nuestro país, el apoyo es increíble y desde el miércoles, pues, una nueva oportunidad. Y como he dicho antes, es algo único el estar en una fase final jugando en tu país. Y tenemos que sacarlo adelante y lo tenemos que hacer todos. Es cierto que cuando el equipo sufre necesitamos el apoyo de la afición. Cuando la afición en este caso se siente un poco con ganas de que le des esa fuerza, pues nosotros se la tenemos que dar, ¿no? Y es recíproco y todos juntos, que yo creo que todos buscamos el mismo objetivo, es que es hacer una buena Eurocopa, llegar lo más lejos posibles y que esa unión pues nos haga ser más fuertes.
Javier. Javier Cáceres, antes Javier Cáceres, perdón.
Hola César, Javier Cáceres del diario alemán Süddeutsche Zeitung. Vienes de levantar una Champions desde una temporada que estaba llena de, bueno, que tuvo sobresaltos, dudas en el Chelsea. Evidentemente son dos situaciones diferentes, dos equipos diferentes, pero esa fase, esa forma de superar dudas y acabar triunfando, ¿te dejó alguna lección que puedes extrapolar a la selección española?
Buenas tardes. Hombre, la lección de no rendirse, de que mucha gente te da por muerto en esta temporada, ¿no? Como fue nuestro caso con el Chelsea, que en enero pues prácticamente todo el mundo nos daba fuera de la Champions, fuera del objetivo de acabar entre los cuatro primeros en la Premier. Y eso te hace aprender, ¿no? El no rendirte, el saber que hay que luchar hasta el final. En este caso tenemos por delante un objetivo muy claro y tenemos que luchar. No te puedes dar por vencido, desde luego que no puedes decir, bueno, como no hemos conseguido lo que esperábamos todos, que era ganar los dos primeros partidos, ahora ya nos damos por muertos, ¿no? Al contrario, aprender a mejorar y a por lo próximo, porque esto es muy largo y hay que remar todos en la misma dirección.
Buenas, César. Javier Matallana, de Diario AS. En tu presentación, cuando llegaste, comentaste que querías sacarte la espinita que tenías clavada en la selección, ¿no? Que nos puede mostrar todo tu potencial en otras citas. De momento no has podido. A lo mejor a partir del miércoles se puede, ¿no? ¿Cómo te sientes al ser suplente de un futbolista que no es lateral derecho?
Buenas tardes. Bueno, yo desde luego que vengo con el objetivo siempre de aportar al máximo al equipo. Como jugador siempre entreno y me preparo para jugar. Vamos, eso yo creo que todos los futbolistas en el mundo. Y por supuesto que luego tenemos un entrenador, un staff que toma decisiones e intenta lo mejor para el equipo y en estos dos últimos partidos me ha tocado animar desde el banquillo, aportar. Marcos es un jugador físicamente un portento donde ha hecho una temporada espectacular. A mí también me ha tocado jugar en el Chelsea a veces de lateral izquierdo o en posiciones que igual no eran la mía habitual e intentado rendir al máximo y Marcos es un jugador que se adapta, ¿no? Que tiene mucha polivalencia, que sí que es cierto que en Atlético de Madrid ha jugado más partidos como centrocampista, pero que, vamos, está en un gran estado de forma y desde mi posición animar, ayudarle y a tope con las decisiones del míster y ayudar en este caso a Marcos, que es el jugador que puede jugar en mi posición.
Vamos con la sexta.
¿Qué tal, César? Nacho de Andrés de la Sexta. Os estáis cansando de pedir apoyo al público, pero aparecen luego imágenes como las del otro día del hotel de concentración que no han gustado mucho al aficionado, que salís todos y apenas los jugadores saludáis al público que lleva ahí. ¿Por qué pasa esto?
Buenas tardes. Creo que he sido el primero que no he pedido nada ahora mismo a la afición. Completamente lo opuesto, ¿no? He dicho que nosotros somos los primeros que tenemos que animar a ellos también en este momento difícil. Sobre el vídeo que comenta, sí que es cierto que es un vídeo en un plano corto, que es cierto que no todos jugadores en ese momento saludan, pero si algo se ha caracterizado esta selección, hemos hecho muchísimos encuentros con aficionados, tanto en España como en el extranjero. Somos los primeros que nos gustaría acudir y acercarnos a la afición para firmar, para hacernos fotos. Desgraciadamente, por la situación del COVID, no lo podemos hacer. Hemos agradecido el apoyo en cada partido en el centro del campo en Sevilla, en Madrid, en el partido contra Portugal. Personalmente me ha tocado vivir, hemos ganado una Champions League y no he podido celebrarlo con mi afición. Son cosas tristes, de luego, que nos gustaría, y en estos momentos difíciles es cuando más lo echas de menos, pero no me cabe duda de que la unión está, y nosotros desde nuestra parte somos los primeros que sabemos que tenemos que dar a la afición lo que necesita, ¿no? Que en este caso es en el campo y fuera, como podemos en estas situaciones, el sentirnos juntos.
Atrás, Mario.
Hola, César. Mario Cortegana, de Goal.com. Se está hablando mucho de la afición en esta rueda de prensa, también en los medios, en la calle. ¿Qué nota le pondrías tú, a su vez, qué nota le pondrías al equipo en esa relación que dices de que hay que darle más a la afición para que se enchufe? ¿Y qué mensaje le mandarías para que sea una caldera la Cartuja el próximo miércoles? Gracias.
Dar mensajes aquí yo creo que sirve de poco, porque ¿de qué sirve que yo diga aquí algo si luego el miércoles salimos y no damos lo que todos queremos o lo que... Yo creo que eso es algo que tenemos que demostrar en el campo, que claro que te gusta, que salgas a calentar en el primer momento y que sientas ese calor, estás jugando en casa... Que luchas el balón, que si fallas, que sientas el apoyo detrás. Yo creo que todos en nuestras vidas, en nuestros trabajos, sea el que sea, cuando fallas, creo que te gusta también que te apoyen, ¿no? Y en este caso los futbolistas también, pero lo que es innegociable es el esfuerzo, la actitud y el trabajar, el luchar cada balón, el que si falles vuelvas a intentarlo. Y eso es algo que no lo podemos, eso no es innegociable, eso lo hacemos y espero que cuando acabe el partido el miércoles estemos todos, que seamos más positivos, que hayamos vivido ese momento de unión, que siempre es más fácil cuando hay resultados positivos, pero que lo tenemos que demostrar y vamos, yo a la afición, de luego que ningún reproche, que vamos todos unidos y que ojalá que el miércoles consigamos el resultado que todos queremos.
¿Por qué delante, Antoine?
Hola, César. Soy Antoine Maumont del diario L'Equipe. Será el miércoles la vuelta de su capitán, de Sergio Busquets. ¿Qué tipo de capitán es? Porque hay diferentes maneras de ser capitán. ¿Y qué puede dar, qué puede aportar al juego de la selección?
Hola, buenas. Bueno, Sergio es un jugador muy importante, por supuesto que con su experiencia y no solo dentro del campo, sino fuera. Es un capitán increíble donde ayuda muchísimo a todo el equipo y bueno, sabemos el dominio que tiene en el centro del campo, ¿no? También tanto en fase ofensiva como defensivamente para ayudar a todos los compañeros y bueno, se le ha echado de menos, ¿no? Todo el mundo intentamos suplirlo, pero bueno, Sergio es un jugador clave en este equipo y estamos muy contentos de que esté de vuelta.
¿Alguna pregunta más? Muchas gracias, compañeros.
Gracias.
Hasta aquí la rueda de prensa de César Azpilicueta. Mañana vuelvo a las 11 en el último tramo de A Diario hasta la 1 y ahora te dejo con los compañeros de las Tescos locales para que te cuenten la actualidad de tu equipo. Hasta mañana.
Esto es Radio Marca.
Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
Money can't buy your love. I guess I didn't try hard enough. But we could work this like a 9-to-5. Mama told me.
gonna stop playing all the games. Steady throwing dollars, expect to change, but every war is the same. Can we just make love?
La 1:10, 2:10 en Canarias. ¿Qué tal, familia? Buenas tardes. Sigue la Eurocopa algo torcida para España. El miércoles a las 6 de la tarde nos la jugamos ante Eslovaquia tras empatar a 1 el sábado frente a Polonia. La buena noticia es que dependemos de nosotros mismos. La mala que a los eslovacos, que ganaron a Polonia en su partido debut, les vale con el empate para pasar. Ganando estamos en octavos. Si perdemos, se acabó. Muchos habíamos pedido que Gerard Moreno jugase junto a Morata en el ataque y Luis Enrique demostró el sábado ser permeable. Y si pedimos otros muchos que antes lo va que Azpilicueta ocupe el lateral derecho y Marcos Llorente juegue en el centro del campo, ya no podemos fallar. Luis Enrique verá. Precisamente Azpilicueta ha sido el que ha comparecido hace unos minutos desde la concentración de la selección en la ciudad del fútbol de Las Rozas.
Ahora que el vestuario, la verdad que está con muchísimas ganas de que llegue el partido del miércoles. Sí que es cierto que nos encontramos en una situación que nos hubiese gustado a todos que estuviese mejor, con 6 puntos. No ha sido así y ahora lo tenemos en nuestra mano. Desde luego que lo importante en el fútbol es que dependas de ti mismo. En este caso lo hacemos, jugamos en casa. Por supuesto que sabemos que hay cosas que tenemos que mejorar y otras que estamos haciendo muy bien y que tenemos que seguir con ello, pero para nosotros es como si fuese ya un partido de eliminatoria.
A Luis Enrique no le gustó tanto su equipo ante Polonia como sí que le gustó en el debut frente a Suecia. Y sabe, el míster nacional, que lo del miércoles será un todo o nada.
Me quedo con lo importante, que es la actitud de mis jugadores, del equipo, las ganas y, bueno, ya llegamos a la prueba definitiva. El tercer partido será un match ball y ese es el partido que hay que ganar si queremos pasar a la siguiente fase. Y además con una peculiaridad, que es que cualquiera de los 4 equipos del grupo depende de sí mismo.
Estamos pendientes de España, pero estamos también pendientes del resto de selecciones. Esta tarde-noche, desde las 5:30 de la tarde en Euromarcador, a las 6 se juega la tercera y última jornada del Grupo C con el Ucrania-Austria en Bucarest y el Macedonia del Norte-Países Bajos en Ámsterdam. Y a las 9 de la noche se resuelve el Grupo B con el Finlandia-Bélgica en San Petersburgo y el Rusia-Dinamarca en Copenhague. Ayer el que se resolvió fue el primer grupo, el Grupo A, con el Pleno de Italia, 3 de 3, 9 puntos, venció a Gales por la mínima 1-0. Asusta esta selección de Mancini y ambas selecciones, Italia y Gales, ya están en octavos. Mientras que Suiza goleó 3-1 a Turquía, así que los otomanos eliminados de la Euro y los suizos deberán esperar al resultado del resto de grupos para saber si se clasifican como una de las mejores terceras. Por lo demás, 3 noticias. El Rayo consiguió el ascenso ayer eliminando al Girona, se convirtió en el equipo que finalmente acompaña a Español y Mallorca a primera. La Liga ha ganado el juicio, le ha ganado el juicio a la Federación y tiene vía libre para que haya fútbol los lunes y los viernes la próxima temporada. Y en el Eurobásquet femenino, las de Lucas Mondelo nos enseñaron el camino. Enseñaron ayer a los de Luis Enrique el camino. Paliza a Eslovaquia 93-61. Y esta noche a las 9 nuestras chicas se enfrentan a Montenegro en octavos. Nosotros a lo nuestro. Y en esta Euro 2020, con la misma motivación, seguimos pese a nuestros 2 empates. Motivaciones como, por ejemplo, dedicarle una reacción a las víctimas mortales del coronavirus. Y también vamos a darle, a ver si ayuda a la selección española, vamos a darle a este país una alegría que después de 1.5 años de pandemia la necesita. No lo digo con tanto convencimiento, a lo mejor, como otros años, pero me lo tengo que creer. Y me lo van a hacer creer. ¡Vamos, España! Enseguida estamos en la ciudad del fútbol de La Roja, en Las Rozas, con Miguel Ángel Toribio, pero también estamos en el IBC de Ámsterdam, Centro Internacional de Prensa, en la capital de los Países Bajos. Rulo Fuentes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Pablo Parra, buenas tardes.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Recordamos, en este punto y a esta hora, recapitulamos las selecciones que ya están clasificadas para octavos. Rulo.
Un total de 4, las 2 en el grupo A, Italia como primera y País de Gales como segunda. Otra en el grupo B, Bélgica, que ha ganado sus 2 primeros partidos con 6 puntos. Y Países Bajos en el grupo C, incluso la selección que dirige Frank de Boer como primera de grupo. Ocurra lo que ocurra en la tarde de hoy, ya sabe que va a jugar el partido de octavos el próximo domingo en Budapest. Así que a esta hora de la tarde hasta 4 selecciones clasificadas para los octavos de final.
Se clasifican las 2 primeras de cada grupo y se clasificarán también las 4 mejores terceras. ¿Cómo está el ranking de las terceras clasificadas a día de hoy, Parra?
Suiza es primera con 4 puntos y un partido más, ya ha jugado los 3. Portugal es segunda con 3 puntos más 1 de golaveras. Austria es tercera, 0 de golaveras también con 3 puntos. Finlandia, 0 también de golaveras, 3 puntos. España es quinta con 2 puntos y 0 de golaveras. Última es Croacia con 1 punto y menos 1 de golaveras. La selección española tiene pinta de que va a tener que ganar si quiere estar en los octavos de final de la Eurocopa.
Sin duda. Para no tener más sustos, ganar y estar en octavos. Ese es el objetivo del miércoles, pero hemos repasado el ranking, cómo está a día de hoy el ranking de las mejores terceras. En cada grupo ese ranking, recuerda que las cuatro mejores terceras también se clasifican para los octavos de finales. La 1 y 15, 12 y 15 en Canarias. A las 2 y 5, mucha resaca de ese empate a 1 de España frente a Polonia el sábado, de la finalísima que tenemos el miércoles frente a Eslovaquia. En el tiempo de opinión de Directo Marca Eurocopa, a esa hora 2 y 5, formamos
El Corrillo de España. Hoy con José L. Rodríguez, David Sánchez Cañete y Manuel Bruña.
No te esperes a que opinen ellos. Tú puedes hacerlo desde ya con notas de audio al 628-26-90-92 opinando de la selección y respondiendo a las preguntas que os plantea Chitu Gómez, porque tenemos muchas preguntas. ¿A que sí? Chitulín, Reader, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Muy buenas. Selección española es el protagonista de las preguntas del día de hoy. Así que venga, dale. 628-26-90-92. El debate sobre la roja, por desgracia, está más candente que nunca. Y es que nos la jugamos ante la selección de Eslovaquia para ese partido. ¿Quién debe ser el delantero o los delanteros? ¿Volverías a confiar en la dupla, la tripleta por la izquierda con Dani Olmo? Es decir, ¿volverías a poner de titulares Álvaro Morata o a Gerard Moreno? ¿A los dos? ¿A uno solo? Luis Enrique tiene confianza plena. ¿Tiene remedio lo del lateral derecho? Quiero decir, ¿Marcos Llorente puede jugar en otra posición? ¿Crees que Luis Enrique mirará porque el futbolista del Atlético de Madrid pueda tener esa polivalencia? ¿Y qué opinas también de que a la selección española se le está diciendo que es tierna, que no tiene ese colmillo, ese incisivo a la hora de los grandes partidos? También mucho debate en torno a la figura del seleccionador. ¿Cómo crees que lo está haciendo Luis Enrique? Sobre todo también con el tema de la afición. ¿Tiene que enganchar los jugadores a la afición o tiene que ser la afición quien avive la llama de los jugadores? En fin, que hay un montón de selección española y muchos mensajes de cariño porque me escucha mucha gente en Madrid, sobre todo la zona sur, para el Rayo Vallecano. Así que lo que quieras mandar es el buzón de siempre, el 628-2690-92.
Ha dejado ahí sobre la mesa, sobre el tapete, unas cuantas preguntas, Chitu, gracias. Tenéis que elegir la vuestra, la que más os apetezca comentar, y enviarnos vuestra opinión en una nota de audio al 628-26-90-92. A la 1 y 18, 12 y 18 en Canarias, con Luis Beamud al frente de los mandos técnicos, con Ainhoa Sánchez y Cristian Fernández en la producción. Esto es Directo Marca Eurocopa.
El deporte es nuestro.
Radio Marca.
Fútbol, baloncesto y todo el deporte lo vivimos en directo todos los días en Radio Marca. De lunes a viernes a partir de las 8 de la tarde y los fines de semana, siempre que haya un balón en juego, estará Marcador para contártelo en riguroso directo. Radio Marca, la radio que te transporta al deporte en vivo.
Paco. Paco, despierta.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Pues que te has olvidado de tomarte las pastillas para dormir, hombre.
Y este es el nivel, amigos. Pero qué pretenders. Las madrugadas del jueves a viernes de 2 a 3 en Radio Marca, donde está el deporte que se vive y también el que se ríe.
Si te dicen que la vida es como un gol.
Si te dicen que la vida es como un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol. Como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, como un gol, ya lo sabes, canta un gol.
¡Gol! Radio Marca. La vida
es como un gol.
Para la mayoría de nosotros estos solo son pasos, pero para muchas personas dar un paso es imposible. Para acabar con la esclerosis múltiple no te pedimos dinero, solo que des tus pasos. Cuando andes, corras o pedalees, comparte tu recorrido. Entra en Yo Doy Mis Pasos y da los tuyos. Los convertiremos en dinero para la investigación.
Estás escuchando Directo Marca Eurocopa con Rafa Sauquillo.
No te escucho, hablas mucho, a ver si te callas.
Yo sí te escucho, si me envía nota de audio al 628 26 90 92. Vamos a hacer juntos este Directo Marca Eurocopa hasta las 2:30 de la tarde. Después, esa última media hora hasta las 3 para la información que te queda más cercana. Pero lo más cercano estos días es esta Euro y es esta selección española que el miércoles se la juega ante Eslovaquia. ¿Qué cambios harías para ganar a Eslovaquia y para no sufrir, no depender de nada y estar en octavo de final? Los cuatro de nuestro grupo, Grupo E, dependemos de nosotros mismos, pero ganar y no sufrir. Ganar y estar en octavos, perder y volverse cada uno de los internacionales a sus respectivas casas o irse de vacaciones donde quieran. 628 26 90 92. ¿Crees que eres el sitio? Notas de audio al grupo WhatsApp de este Directo Marca Eurocopa. Nota de voz al 628 26 90 92 para opinar de España. Y de España y de cómo está el grupo acaba de opinar César Azpilicueta. Hola, Miguel Ángel Toribio. Tori, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes.
Y es uno de los futbolistas reclamados, ¿no? No solo por la prensa, también por la afición, para ese lateral derecho, viendo lo que tenemos, viendo que Marcos Llorente no lo es y está haciendo lo que puede, pues no estaría mal que fuese uno de los cambios para intentar ganar a Eslovaquia. Pedíamos mucho lo de Gerard Moreno, le metió en el 11 Luis Enrique junto a Álvaro Morata y Gerard Moreno falló un penalti. Cosas que tiene el fútbol, pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué cambios hace Luis Enrique frente a Eslovaquia el miércoles 6 de la tarde en la Cartuja, donde quien pierde paga, Tori?
Sí, es un partido de 16avos de final. Es verdad que el empate a España le podría valer, pero es jugar con mucho fuego. Luis Enrique el otro día dio algún trazo que va a cambiar cosas. Yo creo que va a hacer varios cambios. Hablo de 4 o 5 como mínimo, porque no le gustó el partido contra la selección de Polonia. Y me quedo con el mensaje de Azpilicueta, no se puede ser más realista. Es verdad que en ese realismo ha tocado más el pesimismo que el optimismo, pero la disección que ha hecho ha sido perfecta. Un equipo inexperto, un equipo que en muchos casos, muchos jugadores no han convivido con esta presión, con esta tensión. Un equipo que futbolísticamente no es contundente en ninguna de las dos áreas. Un equipo al que le sacó del partido Polonia pues con algo de oficio, con algo de intensidad, haciendo faltas y cortando el ritmo del equipo nacional. Y una selección que adoleció de fútbol en los últimos minutos y que los dos contratiempos consecutivos, el empate de Lewandowski y el fallo del penalti de Gerard y el rechace de Morata, que tampoco embocó, pues al equipo le dejó bloqueado. No supo reaccionar a esas adversidades. Y es un poco el mensaje que ha lanzado Azpilicueta, realista, diciendo que se juegan todo a una carta el miércoles, ha habido muerte contra Eslovaquia, sin pedir nada a la afición, porque entiende que son ellos los que tienen que animar a la afición y no al revés. Y para mí el mensaje ha sido impecable del futbolista navarro, flamante campeón de Europa con el Chelsea hace unas semanas en Odragao, en Oporto, venciendo al Manchester City.
Te iba a preguntar que qué cambios crees que va a hacer Luis Enrique, pero esto es como pedirte que me adelantes el número del gordo de Navidad.
Pues mira, yo creo que Azpilicueta puede tener su chance.
¿A petición popular?
No. O sea, Luis Enrique, si por algo no seguía, yo creo que es un poco...
Es por ser irónico como lo fue él cuando le preguntó Ricardo Reyes por, bueno, en fin, otro empate, igual se generan las dudas, tal, y dijo él aquello de, ya estáis vosotros, para animar a la gente, sí, y para ser optimistas. Estaba siendo igual de cínico que él.
Yo creo que Marcos Llorente podría adelantar su posición. Bueno, quizás más un deseo que una creencia. Creo firmemente que va a jugar Gaya en lugar de Jordi Alba, creo que va a jugar Busquets en lugar de Rodri, creo que Pedri no va a empezar desde el inicio. Y creo que arriba también habrá cambios, que quizá descanse Dani Olmo, que entre Ferran. Bueno, arriba la verdad es que si tú valoras al peso los delanteros, son un patrón y un perfil muy parecido. Ferran, Dani Olmo, Sarabia y Oyarzabal son la verdad que, repito, un patrón y un perfil muy similar. Entonces ahí da un poquito igual. Sí que me llamó la atención contra Polonia, porque contra Suecia parece que no estaba al 100%, que Adama no fuera el revulsivo, porque es un jugador diferente, potente, capaz no de inventar, porque no tiene esa técnica ni esa finura, pero sí un jugador, bueno, pues con unas características bastante alejadas del toque, de la precisión de los otros cuatro compañeros que tiene en la parte de arriba, ¿no? Y fue bastante llamativo, porque quizá el partido demandaba algo de potencia, algo de frescura, que pasaran cosas. Y bueno, ya agotó Luis Enrique las tres ventanas, hizo cuatro cambios, no pudo hacer por tanto el quinto cambio y yo me quedé con ganas de ver al futbolista del Wolverhampton.
¿Qué más, Toribio? ¿Cuál es el planning en las próximas horas de la selección antes de que el miércoles 6 de la tarde en la Cartuja nos juguemos el 0-0 frente a Eslovaquia?
Bueno, pues el planning va a ser un poco similar al que fue la víspera del partido contra la selección de Polonia. El equipo entrena mañana a las 10 de la mañana aquí en Las Rozas, a las 6 vuelo a Sevilla y a las 8 y cuarto escucharemos en sala de prensa a Luis Enrique Martínez y a Sergio Busquets. Hoy hemos conocido quién va a dirigir el partido, va a ser Kuipers y bueno, pues hay que estar muy, muy atento, aunque yo creo que es un poco mal menor, ¿no? Vimos dos amarillas contra la selección de Polonia, Rodri y Pau, si no me falla la memoria. Y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que ya sería un error empezar a especular qué parte del grupo es mejor y qué parte del grupo es peor por aquello de los cruces. Nos pasó en Francia 2016, que empezamos a especular y al final acabó Croacia ganándonos y mandándonos por la parte final del cuadro. Y al hilo de lo que ha dicho Azpilicueta, referencia al Mundial de Francia, me ha gustado esa reflexión, quizás ha sido de lo poco optimista, ha reconocido que esto no es como empieza sino como acaba, que en Sudáfrica 2010 la derrota contra Suiza hizo más fuerte al grupo, que en Francia 2016 nos las prometíamos muy felices porque España empezó ganando los dos primeros partidos sin encajar goles y que bueno, que todo parecía de color de rosa, mal día contra Croacia y a la calle contra Italia, y lo ha asemejado un poco a lo que pasó con el Chelsea, ¿no? Que más que menos daba al Chelsea pues un poco ceniciento, un poco descabalgado en la Liga de Campeones y acabaron campeonando. Así que es un poco el mensaje realista, optimista de César Azpilicueta.
Gracias, Toribio.
A ti, Rafa, hasta luego.
1:27, 12:27 en Canarias. Enseguida busco la opinión de un analista, pero primera recomendación. Canal de Isabel II, nuestra empresa de agua, cumple 170 años este mes y como siempre nos pide que ahorremos y cuidemos el agua. ¿Cómo lo hacen ellos? Pues por ejemplo, regenerándola, someten al agua depurada a un tratamiento extra que permite usarla para riego de zonas verdes, para limpiar las calles y así pueden reservar el agua potable para que la disfrutemos bebiéndola. Canal lleva ya 14 años haciendo este proceso y en todo este tiempo ha conseguido ahorrar 133 hectómetros cúbicos de agua. Muchas felicidades a Canal de Isabel II por su cumpleaños y muchas gracias por cuidar el agua. Y muchas gracias a Michel, primero de Vallecas, nuestro primer protagonista, por atendernos. Claro, Miguel Ángel Sánchez Muñoz, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora te pregunto por España, pero tú que hasta ayer habías sido el último en ascender al Rayo a Primera División, el penúltimo ahora mismo, porque el último ha sido Andoni Iraola después de eliminar al Girona, pues tienes que estar muy feliz, que a ti la franja hace muchos años, desde pequeño, te atravesó el corazón y eso es para siempre, Michel.
Sí, así es, fue una alegría inmensa y además, pues bueno, ganando fuera de casa con una vuelta de la eliminatoria donde, bueno, todo pintaba que el Girona lo tenía mucho más encarrilada la eliminatoria, pero es verdad que el Rayo ayer hizo un partidazo y mereció pasar. Y bueno, por todos los amigos que tengo allí, por toda la afición y por como soy vallecano, pues la alegría es muy grande y lo pude celebrar ahí con mi familia.
Dos años en segunda, para cualquier equipo, ¿eh? Son duros.
Sí, sí, sí. La verdad que el Rayo está acostumbrado a este subir y bajar y es de los equipos que siempre hay que tener en cuenta en segunda división y en primera, desgraciadamente, siempre hemos sido un equipo sufridor.